Miércoles 1 de febrero de 2012.
Año del Señor.
Amén. Está escuchando Radio Topo, es el 101.8 de la FM. Son las 8 de la tarde y esto es Lucha Libre. Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista. Correo electrónico.
Bueno, si me lo supiera, tú sabes que siempre se me olvidan esas cosas. Desde que tenemos móviles no nos acordamos de los números de teléfono. Y desde que tenemos el cacharro ese del que vamos a hablar esta tarde, precisamente, pues se nos olvidan los mails. Yo no me lo sé. Es una puñeta.
asi@asi.org. Venga, página web.
Web, claro, le das a la pestaña donde está marcado el logo y tampoco te crean.
Teléfono de Radio Topo.
El teléfono ya lo sé, sí, el teléfono sí, 29 13 98 con el 976. Si llamas desde Zaragoza también, porque hace muchos años ya que el prefijo es fijo.
Y no penséis que se lo sabe, es que está apuntado.
Eso es.
Bueno. ¿De qué va hoy el programa?
Aparte de cagarla para empezar, ¿no?
¿Cómo que vas?
¿Cómo? Bueno, he hecho una de tres, tienes razón, tampoco es para tanto. Bueno, tecnología. Tecnología y control.
Bueno, tecnología, ¿no? Control, política, software libre.
Eso es.
Mega upload, compartir, lo de las GAE.
Lo de la política se da por supuesto, porque en esa clave vamos a hablar, bueno. pero qué cosa más moderna esta, ¿eh?
Y libertad de expresión, que sí. Yo creo que va a ser un poco libertad de expresión, comercialización de la cultura, yo creo que va a ser eso un poco lo que va a ir rondando todo el rato, ¿verdad que sí?
Sí, claro, es. Yo decía, qué cosa más moderna esta de inventarse un instrumento que se te va de las manos hasta el punto que tienes que echar para atrás cuando ya no puedes echar para atrás y se monta un cisco de mucho cuidado y empiezas a mandar al FBI por el mundo, ¿no? Con la cantimplora y un bocata, digo yo. A buscar gente que no es de su país y cosas de esas, yo qué sé.
Bueno, pues eso es Megabloat. Para hablar de Megabloat y de libertad de expresión en Internet, contaremos con David Aristegui, que bueno participa también en un programa sobre este tipo de cosas que se llama Comunes. Y después vamos a tener a más gente para hablar de cultura libre, de que son, por ejemplo...
Claro, sí, vamos a tener... Pues claro, pensamos. Primero nos tenemos que enterar de esto y luego, en base a lo que nos cuenten, vamos a llamar a un par de representantes de aquello que nos gusta a nosotros. Nosotros, por lo menos los dos a los que nos ha tocado hoy hacer el programa, somos bastante fans de una gente chilena que se llama Familia Miranda y que lleva más años que Matusalén tocando por el mundo.
Y que lo sabréis porque aquí muchas veces se pone esa música.
Claro, se ponen sus canciones, claro que sí, porque pues tienen licencia libre, entre otras cosas, no sé. Vamos a preguntarle qué opina él de la industria, un miembro de Familia Miranda. Y más tarde, si nos alcanza, pues a Samuel también, de Mago Fermín, de unos vecinos nuestros que se dedican a producir como conejas, discos, libros, cosas, y también pues para preguntarles cómo lo hacen sin que el FBI les haya tocado la puerta de casa todavía.
A ver si va a ser que están ellos detrás del cierre de Mega Upload.
Ah, para ganar cuota de...
De mercado.
Venga, bueno, sube la música un poco o algo.
Thank you. Pues como íbamos diciendo, vamos a empezar el programa con David García Aristegui, que es colaborador de Nodo 50. Y vamos a empezar pues con lo primero diciéndole, hola David, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? ¿Nos oyes bien?
Hola, ¿qué tal?
Buenas, David.
Bien, pues parece que sí, parece que los problemas técnicos están solucionados. Así que vamos allá con una primera pregunta. David, ¿crees que el cierre de Megabloat ha supuesto un ataque a la libertad de expresión? ¿Sí? ¿No?
Pues yo creo que ni de coña, ¿no? No sé cuánta información había almacenada en Megabloat o cuántos archivos de Wikileaks o qué información relevante había ahí, más allá de series y películas mayoritariamente norteamericanas y además lo más vendido, de Batman o cosas así. O sea, un ataque de libertad de expresión es cuando cierran Egin o cierran Egunkaria. El tema de Megabloat se puede analizar de muchas maneras, pero desde luego como un ataque a la libertad de expresión en absoluto.
Caramba, entonces, ¿quién será que se recurría a ese argumento para hablar de ello?
Pues eso habría que preguntárselo a la gente que utiliza ese argumento. Yo desde luego considero que esto ha sido básicamente un episodio de una guerra que hay aquí entre capitalistas, ¿no? Es decir, aquí está como Don Tancredo viéndolas venir las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Que lo que quieren es que la gente se conecte a internet mucho y cada vez con más ancho de banda para poder cobrarles. Y en un extremo está pues toda la industria cultural de corte clásico junto con todo el entramado de las entidades de gestión, y en otro lado pues hay unos nuevos tipos de empresas, ¿no? Pues las empresas de webs de enlaces, de webs de descargas como es Megaupload, hay otras como RapidShare y cosas así, que básicamente se dedican a pagar a gente o incentivar a gente para que suba contenidos con copyright a sus webs a cambio de puntos, tarifas premium, incluso dinero, y porque la gente se conecta masivamente a ese tipo de portales de descargas para descargar y para acceder a contenidos que, ya digo, que nada tienen que ver ni con la cultura libre, ni con la contrainformación, ni con ninguna de esas historias, ¿no? La verdad que las dimensiones de Megaupload eran impresionantes porque se estima que un 4% de todo el tráfico de internet pasaba por Megaupload. O sea, que era
que es una auténtica burrada.
Es una burrada, es una cosa, es increíble. Por eso tiene tanto dinero, ¿no? El hombre este que le sacaba las fotos, este señor Osío Beso con su jet privado y tal, con pintas de nuevo rico infame, pues efectivamente es que se ha movido mucho, mucho dinero.
Bueno, a mí en un minuto ya me acabas de crujir.
¿Por qué?
La cabeza. No, porque lo primero que me venía a la cabeza, a ver si soy capaz de explicarlo en 10 segundos, es que pues la escena tiene pinta de ser la masa de borreguil, ¿no?, de consumidores, como, sí, como en cualquier otra pelea entre industrias, ¿no?, una masa de consumidores siendo de alguna manera utilizada, ¿no?, para en una competición de intereses entre quien produce, vamos a llamarle cultura, que bastante por el suelo ya está la palabra, pero entre quien produce cultura y entre quien produce nuevas maneras de comunicar, ¿no?
Sí, exacto. A ver, mañana sale una serie de textos muy interesantes en Diagonal, ¿de acuerdo? Salen tres en concreto, uno de ellos es mío, está mal que yo lo diga.
Pero no, está muy bien, está muy bien.
Se contraponen distintas posturas respecto a este tema, ¿no? Y yo lo que digo es que es muy sorprendente que toda la gente que viene del copyleft, o sea, del software libre, con la gente de la cultura libre, que es gente, la gente sobre todo del software libre, que es gente extremadamente escrupulosa en todo lo que se refiere a condiciones y licencias respecto al software, ¿no? O licencias como la GPL y toda la historia. Pero esta gente, está el odio que tiene la industria, el entramado de entidades de gestión, etcétera, que se ciegan y de repente adoptan como un doble discurso, doble moral en lo que a contenidos audiovisuales se refiere. Es decir, bueno, no, las licencias de software hay que respetarlas, pero no, bueno, las licencias que tenga un libro, que tenga un ebook, que tenga una película o que tenga una canción, no entro en la calidad ni del ebook ni de la canción ni de la peli, ¿eh? Pues bueno, pues se pueden vulnerar, y si encima hay gente que se lucra con ello, como que casi es bueno porque son nuevos modelos de negocio. Yo sinceramente no entiendo nada. Es decir, yo lo que creo que hay que fomentar es el copyleft, las licencias Creative Commons, servidores alternativos, canales alternativos, que ahora gracias a internet sí que sería más fácil de implementar, de los que toda la gente que durante años se deja los cuernos montando distribuidoras, montando librerías, etcétera, bueno, pues ahora se pueden hacer cosas bastante potentes o complementarias a través de internet, y en vez de hablar de todo esto, pues la gente celebra como la creación de portales como Megaupload. Son portales de descargas que no tienen nada que ver con las redes P2P, que son redes descentralizadas, horizontales, redes entre pares, redes peer-to-peer, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que aquí reina una confusión total. La gente está muy despistada. Una cosa es que todos odiamos a la industria y consideremos que lo que sacan es una basura, pero lo que no puede ser es entrar en la lógica de no, el enemigo de mis enemigos es mi amigo. No, pues perdona, esta gente son unos jetas que se han lucrado y mucho con materiales suyos y que sinceramente no tienen nada que ver ni con la libertad de expresión ni con la cultura libre. Entonces me preocupa mucho que incluso desde ámbitos relacionados con el copyleft y la cultura libre se defiendan Megaupload. A mí me resulta incomprensible.
O sea, no estamos en una situación ni de defender a Megabloat, y evidentemente tampoco vamos a defender a la industria audiovisual. También podemos decir que pues nos gusta y que nos parece bien de descargar o ver películas, pero no es esto el objetivo del programa, ¿no? Lo que queríamos hablar era sobre libertad de expresión en internet. Y si ya decimos que el cierre de Megabloat no supone un ataque a la libertad de expresión, la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que supone un ataque a la libertad de expresión? Veamos, la ley SOPA, la ley SINDE, ¿qué está pasando con esto? Porque, claro, el cierre de Megabloat ha sido antes de que se promulgase la ley SOPA, que, bueno, que al final la han tirado para atrás.
Sí, bueno, ahora mismo en Estados Unidos está debatiendo dos cosas, que es la SOPA, la Stop Online Piracy Act, y PIPA, que es Protect IP... no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Básicamente son como el equivalente a lo que hay en el Estado español, que es la ley SINDE, que es decir, poder abreviar los trámites para webs que enlazan a sitios con contenidos ilegales o webs de descargas de contenidos, lo que ellos llaman ilegales, ilegítimos, como se quiera caracterizar, es decir, canales que no ha autorizado la industria para que se distribuyan copias, o sea, es decir, copias no autorizadas, pues poder abreviar todo esto. ¿Qué tiene que ver con la libertad de expresión? Pues a ver, ni la ley SINDE, ni SOPA, ni PIPA van contra servidores alternativos, ni contra webs sin contrainformación, ni contra radios alternativas que operan en live y emiten por streaming y emiten en podcast. Entonces, aquí lo que estamos teniendo un debate es en torno a temas mercantiles, es decir, en torno a temas de propiedad intelectual y su difusión y supuestas vulneraciones de derechos, está habiendo mucha turbulencia. Entonces hay dos distintos tipos de lobbies que actúan, unos presionan para que haya un tipo de leyes y otros presionan pues para que haya leyes más laxas y que pueda haber intercambio de contenidos, etcétera. Es decir, a mi juicio, claro, yo sé que es muy impopular decir que, bueno, pues yo siento mucho por los empleados y empleadas de Megabloat que se han quedado sin trabajo, algunos incluso les han detenido. Estaba el FBI de por medio, además de una manera bastante invasiva, actuando a nivel supranacional. Es decir, eso sí que es preocupante, ¿no? Es decir, que como la impunidad que muchas instituciones de Estados Unidos pueden operar. Eso sí que sería una lectura a lo mejor interesante, ¿no? Más allá de lo que fuera Megabloat, ¿de acuerdo? Independientemente de lo que fuera, a mí no me alegra que nadie nunca la detenga, ni nunca me alegra que nadie que entre en el talego, y mucho menos que, por supuesto, yo como sindicalista, que haya gente que se quede en la calle. Pero claro, es como tú te puedes solidarizar con los trabajadores y trabajadoras de público, y otra cosa es que tú estés de acuerdo con la línea editorial de público, claro. O realmente si es un periódico realmente de izquierdas o no, o que sí que lo son unos temas o en otros no. Entonces, es decir, extrapolando un poco esto, pues lo mismo pasa con las leyes SOPA y PIPA, todos estos proyectos, o la ley SINDE. Son leyes que no, la raíz de ellas en absoluto tiene nada que ver con la libertad de expresión. Otra cosa que se esté repitiendo mil veces en internet, pero no tiene nada, absolutamente nada que ver. Tiene que ver con el intercambio de contenidos y con los límites de la propiedad intelectual y los derechos de autor. Van por ahí los tiros.
Bueno, pues hostia, entonces...
No, estoy dando palmas con las orejas, porque de verdad que muchas gracias. Creo que te lo voy a repetir unas cuantas veces, porque personalmente... Ahora, yo estaba escribiéndome aquí en un papel. Esto es como tener un colectivo autogestionado que organiza conciertos y querer que de Strangis el canto del loco toque en tu sala. O sea, una contradicción como esa.
Pues más o menos.
Claro. Es decir, pero bueno, pues si tú tienes una política y tienes unos principios y lo tienes claro, tira para allá. O sea, ¿qué necesidad tienes de hacerle la chasta a Sony Music, por ejemplo?
Claro. Anda, ¿no? Que no hay artistas que crean con licencias alternativas, anda que no hay redes P2P que funcionan, pero vamos, genial totalmente. De hecho, por ejemplo, sí que podríamos hablar de un caso para mí mucho más interesante y que ha surgido hoy, que es, por ejemplo, se ha confirmado las condenas para la gente de Pirate Bay. Pirate Bay sí que era una red P2P que trabajaba con el protocolo de BitTorrent, donde también había contenidos de las mayores estadounidenses y toda la historia, pero una red donde la gente compartía contenidos, como antaño hacíamos cuando te molaba un grupo y le pagabas a alguien una cinta, y luego un CD y ahora un USB y luego yo no sé qué será en el futuro, ya vía telepático con los con los chips que nos inserten en el cerebro, ¿no? Pero una cosa es el intercambio de contenidos, aunque sea en un volumen muy grande, de manera horizontal y de manera en servidores alternativos y descentralizada como era Pirate Bay, y otra cosa es pues los golfos estos de Megabloat, y me parece absolutamente tremendo que con todos los banqueros golfos que hay por la calle, todos los políticos corruptos, que los compañeros de Pirate Bay tengan, bueno, ya no ninguno está en Suecia, ¿no? Pero si no, tendrían que entrar a la cárcel, y eso sí que me parece extremadamente grave, aunque tampoco tiene que ver con la libertad de expresión.
Pues entonces, David, yo creo que la siguiente pregunta lógica sería, aunque ya más o menos la hemos ido avanzando, ¿por dónde va entonces la libertad de expresión en internet? qué medios, qué canales, qué herramientas?
Bueno, con el tema de la libertad de expresión hay mucho borreguismo, ¿no? De hecho, la gente oye campanas y no sabe por dónde. Había muchísima polémica con que Twitter iba a aumentar sus niveles de censura y en realidad los estaba disminuyendo. Lo que pasa es que la gente, en cuanto lee alguna red social, como va todo tan rápido, vía Facebook, vía Twitter, se ponen a reenviar mensajes y se montan unas bolas tremendas y luego toda la gente queda con el culo al aire. Bueno, pues aquí lo que pasa es que los colectivos tradicionales de izquierdas y los movimientos sociales al uso, desde la época antiglobalización, pues utilizaban sus servidores alternativos, utilizaban herramientas como Indymedia, ahora que por desgracia cayó en desuso, y cuando los colectivos han ido perdiendo peso en la sociedad, pues la gente se iba autoorganizando a través de, pues primero con los blogs estos comerciales de Blogger, WordPress y no sé qué, que eso ya se había, por ejemplo, pues con todo el tema de V de vivienda y cosas así, utilizando herramientas gratuitas, pero no libres, hasta que hemos llegado a la situación actual, que es decir, que gran parte de la explosión del 15M se ha gestado en Facebook y en Twitter. Claro, yo esto no lo calificaría ni como ciberrevolución, ni como Twitterrevolución, ni hostias de estas. Es decir, lo que pasa es que hay un nivel de desestructuración tal y tal nivel de desconocimiento que la gente no utiliza las herramientas, digamos, clásicas que han utilizado los movimientos sociales en Internet. Creo que hay un montón de medios de contrainformación en Internet con bastante, una audiencia bastante considerable que funcionan y funcionan cada vez mejor. Puedo hablar de Caos en la Red, puedo hablar de Rebelión, puedo hablar de Nuevo 50, la AINE con sus filas y con sus fobias, ¿de acuerdo? Cada uno les gustará más unas cosas, otros les gustará menos, porque están ahí, cada vez más radios, lo que era la escena de radios libres se están volcando en Internet, están apareciendo medios nuevos, Diagonal tiene también presencia en Internet, también cosas nuevas que ha surgido un poco al calor del 15M o a la vez como Madrilonia. Sí que hay un montón de contrainformación en ahí en la red y que además están bastante seguros y seguras porque tienen todos sus materiales en servidores alternativos. Es decir, tú, por ejemplo, ahora, por ejemplo, Rebelión también utiliza redes sociales para defender sus materiales. Uh-huh. 50 también lo hacemos. Tú a Rebelión a Nodo les quitas su Facebook o su Twitter, no pasa absolutamente nada. Uh-huh. 50 no tiene Facebook, tiene Twitter nada más. Uh-huh. Pero tú, por ejemplo, a Democracia Real Twitter. Ya le quitas el Facebook o le quitas Twitter y es una red que colapsa. Es una red que colapsa, entonces yo creo que esto nos tendría que inducir a una reflexión. Sí que hay contrainformación, sí que hay medios alternativos en Internet y pues de momento no parece que estén amenazados. Sí que se emitieron muchos mensajes muy apocalípticos, las personas más mayores del lugar a lo mejor recuerdan todas las luchas que se hizo en torno a la LSSI, ¿de acuerdo? La Ley de Servicios de la Sociedad de Internet, y que parecía como que todos los medios de contrainformación iban a ser barridos y luego al final pues no pasó afortunadamente prácticamente nada, ¿no? Simplemente cuando hay unos contenidos que con orden judicial te piden que los retiras y no te cierran el servidor. Nodo 50, por ejemplo, no retira ni un solo contenido si no es con orden judicial. Nos consta que en otros sitios no se hace así. Basta la llamada de un policía o de un comisario, ¿de acuerdo?, a cualquier empresa para que se retiren los contenidos ipso facto y se clausure la web o la cuenta de Twitter o lo que sea. Así que yo creo que eso es otra cosa también a valorar para toda esta gente que ha nacido al calor del 15M.
¿Existe juego sucio extrajudicial en esos términos?
¿Perdón?
¿Existe juego sucio en términos extrajudiciales?
Sí, o sea, en Nodo 50 estamos hartos de recibir llamadas de que piden que se retire determinados contenidos y sin orden judicial. Nosotros nos negamos sistemáticamente. Otra gente que se asusta más y lo hace, ellos sabrán por qué. Pero vamos, si no es con orden judicial, no hay que retirar ni un solo contenido. Ni un solo comentario de un blog, ni una sola noticia, ni nada. Eso la LSI es taxativa, sale con lo que todos estamos tan en contra, pues mira, tiene su reverso bueno.
Claro. Yo me vuelvo a lo mío con lo que me has conquistado, que es la cosa de los usos y los consumos, que me parece algo tan aplicable. O sea, que creo que lo has explicado bien cuando hablas de los movimientos sociales y su evolución y demás. O sea, cómo funcionamos como masa y qué usos erróneos elegimos, porque las herramientas no son neutras, obviamente, y lo que has dicho de lo gratuito no es libre, ya está claro. O sea, por ser gratuito no significa que sea libre, claro.
Bueno, como, perdona que te interrumpa, pero ahí como decían, Gmail o Hotmail o Google es gratis porque tú eres el negocio.
Claro.
Desde luego, eso por parte de los usos.
Claro, al igual que era el negocio toda la gente que subía los contenidos a Megablog, lo que pasa es que a la gente le cuesta mucho verlo. Hace tiempo leí un texto en inglés, me parece que todavía no se tradujo al castellano, lo que hablaba que se está dando una especie como de que somos como aparceros digitales, ¿no? O sea, estamos con algo que no nos pertenece, o sea, los contenidos, pero con algo que no nos pertenece, además lo subimos a otro servidor que tampoco nos pertenece y todo el mundo saca beneficio de ello, menos nosotros y nosotras, ¿no? O sea, que los paralelismos con los aparceros son más que evidentes.
Sí, es cierto. O sea, los usos que se convierten en consumos y que incluso a uno mismo lo convierten en en el objeto del negocio, claro. Y por otro lado, lo de los consumos, que también es igual de sintomático. Con lo de qué tiene de malo que te corten un sitio donde te puedes subir Rambo 3 o las películas de Disney, yo no sé qué. Coño, pues si nos tendríamos que alegrar, pero claro, qué grado de degradación, claro, no, cultural estamos. Claro, ¿de es qué somos si, militantes, coño?
Claro, es como si a un compa le pillan borracho y conduciendo a 160, ¿no? Sí. No, él sabe que no tiene que conducir borracho, sabe que no tiene que conducir a 160. Otra cosa es cuando le trinquen y digan montaje policial. Y pues no, el compa estaba borracho y conduciendo por encima de él.
Y encima con Mónica Naranjo en el radio casé.
O lo que fuera. ¿Sabes? Entonces, de ahí hacer unas tres políticas, creo que hay que empezar a discernir. Y sobre todo digo que ahora Internet tiene una potencia de tiro muy, muy, muy grande, sobre todo en las zonas más afortunadas del mundo donde tenemos estas condiciones. Recordemos que probablemente el 70% de todos los humanos del planeta tienen problemas de acceso al agua y puede que nunca hagan ni siquiera una llamada de teléfono. Digo, pues entrar un poquito, ¿no? Porque siempre tenemos una visión absolutamente eurocéntrica occidental de las cosas, ¿no? De toda la importancia que damos a Internet. Y hay gente que no tiene, por supuesto, ni para comer, ni siquiera agua, que para la ONU no es un derecho humano, nunca hará ni una llamada de teléfono. Digo, para que no perdamos el foco también con estas cosas, ¿no? Entonces, es decir, que hay una serie de cosas que no son conflictos políticos, no son conflictos entre capitalistas, ¿no? Que sí que se pueden analizar en este capitalismo de casino en el que nos movemos, de financiarización de la economía, y que todo va a empezar a pasar a través de Internet y dispositivos móviles, sí que se pueden hacer análisis de esto, pero eso ya insisto, que el CRM GoBlog tiene nada que ver con la libertad de expresión y con la cultura libre.
Y con lo que has comentado de... Ahora, esto último, a mí, inevitablemente, me han dado ganas de salirme por la tangente, y porque es que me ha venido a la cabeza la cosa de la revolución del
la Twitter revolución.
Facebook. Eso, es que no me sale la palabra. Yo tampoco tengo Facebook, ¿eh? Pero...
Twitter revoluciones, sí.
Eso, estas...
Yo reconozco que tengo...
Dinos algo de eso.
Facebook no caí, porque aparte se hacen como una especie como de, incluso con fotos de mapas de activistas absolutamente perfectos. La policía yo creo que ha despedido ya todos sus confidentes, pero no les hace falta. Ya se meten en Facebook, ya lo consiguen, ¿sabes? Yo es que alucino.
Sí, es así de estúpido. Pero como ¿qué coño? ¿Y como sindicalista? O sea, si nos vamos a Egipto, después de años y años de lucha sindical seria, de dura, de muertos, de no, tal, y luego de repente...
Aparece Twitter.
De repente, cogen y un día por casualidad ven que llega un blanquito diciendo que el Facebook ha hecho la revolución. No sé, ¿a ti qué te viene a la cabeza cuando...?
Pues me viene la revolución si desde cuentas de Facebook y desde cuentas de Twitter se estuviera llamando la yihad por todo el mundo. ¿Cuánto iban a durar esas cuentas? ¿Cuánto iban a durar esos bloggers? ¿Cuánto iban a durar esos contenidos? Pues, me he explicado, ¿no?
Está bien respondido, sí.
Sí, yo creo que sí.
¿No? O celebrando atentados como de las Torres Gemelas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué demonios estamos jugando con las redes sociales corporativas, por favor? O sea, la gente se piensa que no hay censura y toda la historia, que no es como neutro y límpido, ¿no? Sospechosamente parecido al mercado. No, hay mucha basura debajo, pero es que nadie quiere verlo. Yo creo que con el ejemplo de la yihad, vamos, es que es evidente. O sea, a mí que me digan una cuenta de Twitter invitando a la yihad o haciendo determinado tipo de comentarios sobre Torres Gemelas o lo que sea, a ver cuánto duran y a ver cuánto acaba esa persona a estar, vamos, eso. O en algún centro de detención ilegal en Israel o raptado por Estados Unidos, que ya sabemos que esas cosas han pasado y pasarán.
Sí, sí, es que no hace falta ni eso. Hace poco salía la noticia de que dos chavales de Inglaterra, exacto, habían anunciado en Twitter que se iban a ir a quemar América. Y quemar América significaba que se iban a ir de fiesta, pues a Las Vegas. Pues llegaron al aeropuerto allí a donde fuera, Nueva York o Atlanta, donde fuera, y les dijeron, de aquí no pasáis.
Eso demuestra lo bien que preserva los datos de la gente, tanto Facebook como Twitter, ¿no? Protegen a sus usuarios, vamos, a capa y espada.
Sí, sí, porque a ver cómo pueden sacar de una cuenta en el que la información personal puede ser un correo electrónico o un nombre, que anda que no habrá...
Y sacan hasta su número de vuelo.
Hasta su número de vuelo, su pasaporte, su no sé qué.
Por eso. La gente que se conciencia que hay que utilizar más los servidores alternativos, que no son ninguna panacea, pero desde luego las diferencias son absolutamente notables y sustanciales respecto a redes como Facebook o Twitter.
Sí, sobre todo el tener que estar con un formato nuevo, pero el tener que estar todo el rato hablando del homo consumidor, que se nos come al homo político, pero de un bocado se nos come. No sé, compañero, ¿tienes más?
Yo sí, sí, claro que sí. Darle las gracias a David, luego te pasaré el teléfono para que le llames, sí, que sí, ya sí, veo sí, que, sí, que te has sí, enamorado. Sí.
Qué bonito, en la radio en directo.
Qué bonito, sí, señor. No, te lo agradezco mucho.
Así que, pues, ¿qué os parece si lo dejamos por aquí y ponemos algo de música libre y despedimos a David?
Eso es.
Vamos. Oye, allá. Y felicidades por vuestro programa, que está muy bien. La verdad es que me parece una idea muy bien. Ojalá más organizaciones tomaran el ejemplo de lo que estáis haciendo, se implicaran más pues en el contrainformación, de la manera que sea, pero yo creo que el formato de radio, yo creo que es muy agradecido y está muy bien. Y a ver si más gente nos animamos con la idea, que la verdad que yo creo que es una idea muy buena y a copiar.
Pues muchísimas gracias.
Muchas ahí gracias.
Mira, mientras te cuelga yo te voy aplaudiendo. Estoy solo en la cabina, pero aquí queda.
Venga, un abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego.
Pues aquí seguimos en Lucha Libre y seguimos, como ya anunciábamos, con una gente que nos gusta mucho, con la gente de Familia Miranda. Sí, y en concreto estamos con Milo.
Milo Gomberov, que es miembro es el bajista de Familia Miranda, miembro también de Miranada Discos. Acabamos de tener un orgasmo radiofónico con David García Aristegui, que nos ha dejado bien claro esto del consumo y sus milagros. Milo, buenas.
Hola.
Hola, qué alegría oírte.
¿Qué tal?
Milo, te llamamos porque somos fans. El programa de hoy va de... Bueno, la excusa era el cierre de Mega Upload, pero era una mera excusa, obviamente, para hablar de política, arte e industria.
Muy bien.
Nosotros tenemos un poco de prisa porque nuestro interlocutor de la primera mitad del programa nos ha dejado...
Tienes bastante... ganas de ir al
lavabo.
Vaya.
Sí, perdón. No, al lavabo me hubiera ido después de la charla que hemos tenido. No, pero la cuestión es que queríamos, pues eso, después de hablar de esto de las licencias y de los derechos de autor, directa o indirectamente, ¿no? Pues queríamos contactar a gente de la que somos fans y preguntarle cómo le afecta a ellos esto. Porque claro, nosotros, claro, a Mónica Naranjo no la vamos a llamar porque no nos gusta. Aunque por lo visto en Mega Upload había más cosas de esas, más Mónicas Naranjos y más Walt Disneys que música de la que en nuestra opinión vale la pena. Entonces, ya. Tú o vosotros, Milo, ¿vivís de la música o vivís con la música? ¿O qué hacéis con la música vosotros?
Nosotros vivimos de muchas cosas, pero la música yo creo que es una de las cosas importantes en la vida. O sea, si no es la más importante para mí, yo creo que por lo menos ocupa casi un espacio inconmensurable. Vivir de la música, ¿qué significa eso? ¿Sacar dividendos, sacar pesetas o algo así?
Pues supongo que lo mismo que el que vive del cine, ¿no? No sé, es una expresión perversa.
En realidad, el valor del dinero, yo no sé... si es que tiene algún valor. A mí me pagan por hacer algunas cosas y gracias a eso puedo comer o qué sé yo, pero tampoco encuentro que eso sea un tema importante. El hecho de vivir de la música, cuando me preguntan, oye, ¿a ti te gustaría vivir de la música? Es decir, si me gustaría que sea mi única... labor, a mí me encantaría eso, por supuesto, pero el hecho de aprovecharse y hacer una empresa y hacer industrializar todo esto, esa es una enfermedad social que todos conocemos, de industrializar las cosas que uno hace y hacer que te paguen por eso más y acumular y qué sé yo, eso no tiene nada que ver con la música ni nada que ver con nuestros gustos, creo que...
Te has dicho que era una de las cosas más importantes. Las cosas más importantes de la vida se suelen relacionar con eso que un día alguien se inventó la palabra, que son derechos, ¿no? Que ¿sí? son derechos que es como la traducción legal de las necesidades. Y las necesidades se supone que no deben ser industrializables, ¿no? Digo yo. No sé, ese
es
el...
derechos, yo no sé. Hay sociedades de derecho autor, pero funcionan como empresas que no tienen nada que ver con la música en realidad.
¡Qué casualidad!
Funcionan en base a que hay alguna gente que genera una cantidad de derechos que de las cuales se aprovecha todo el mundo, pero eso no tiene nada que ver con, por lo menos, con lo que nosotros hacemos.
¿Y qué tal si inventamos los izquierdos de autor?
¿Los qué, perdón? ¿Los izquierdos de autor?
Los izquierdos de autor en lugar de los
si
derechos
lo haces
de autor.
Tú, yo participo.
Ah, muchas gracias. Me alegro de que te fíes. Me alegro
sí,
de que te fíes.
De todas maneras.
No, pero entonces vamos te vamos a hacer la última pregunta como fans. Entonces, bueno, pues si a un grupo como vosotros no os protege ningún defensor de la música, ni del arte, ni de la cultura, qué palabras, ¿eh? Entonces, ¿cómo hacéis para haberos pasado tantos años haciendo decenas y decenas y docenas y centenas de conciertos y bajando por ahí?
A ver, nosotros hacemos música aunque haya o no haya protector. Siempre nos hemos apañado entre nosotros mismos y tenemos una cantidad de buenos amigos como tú, por ejemplo, y ya nos sentimos confiados para seguir haciéndolo. Hay un montón de gente que se aleja de la música porque su vida ya no tiene una real... como que se le hace complicado porque tienen hijos, qué sé yo. Pero yo la verdad es que no creo en eso. O sea, no, yo simplemente creo que hay que hacer lo que uno cree que hay que hacer y que el dinero es una gran cosa al parecer para dejar o seguir haciendo cosas, y en realidad el dinero no tiene ningún valor más allá de que es una cosa que se usa actualmente de intercambio y a veces en forma muy enferma y punto. O sea, para mí no tiene ningún valor el dinero. Claro, yo me puedo comprar cosas lindas y todo, pero las cosas lindas son cosas lindas por sí sola, o sea, no tiene nada que ver con eso. La música es la música, y nosotros sí vivimos de la música, efectivamente. Si no fuera por la música, estaríamos muertos.
Pues vamos
de hecho, a veces morimos un poco.
Pues vamos a dejarlo ahí. No, es que la palabra enfermedad creo que es la que ha conectado a David con las respuestas de Milo. Así que nada, muchas gracias, Milo.
¿Por qué? Espérate, ¿David está enfermo?
No, David también nos ha descrito una especie de enfermedad, pero en el contexto del compartir en Internet y del tal y cual. Él nos respondía a la pregunta de Mega Upload, porque por ahí hemos empezado, pues que por Mega Upload circulaba como el 6%, ¿no?
El 4%.
El 4% de Internet.
Que parece poco, pero
de los contenidos que circulan por Internet, los controlaba, los contenía. Mega Upload, y él se refería a que nada de eso tenía que ver, o sea, que hay una perversión que conecta la gratuidad con la libertad, por decir, este soporte que tienes gratis, lo estás utilizando y estás defendiendo tu derecho a no sé qué. Si tu derecho tiene que ser tu derecho a compartir películas de Walt Disney, o películas de Hollywood, ¿no?, de bestsellers, o libros de mierda, o música de, ¿no?, de tan popular como mala, dice, pues qué problema hay ahí. Estamos defendiendo nuestro derecho a ser consumidores, encima de consumidores mediocres, ¿no?
Sí, sí. Decía él. De hecho, Mega Upload, yo no sé, no lo conozco mucho, pero por el nombre ya no confío en nada que se llame Mega. ¿Para qué te voy a decir una cosa por otra?
Vale, bueno, de todas maneras lo han cerrado, un problema menos. Para nosotros, por lo menos político, de conciencia. Muchas gracias, Milo.
Muy bien. Un abrazo gigante.
Igualmente,
quiero mucho.
Igualmente para ti. Nos vemos pronto.
Nos vemos. Adiós.
Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
primero, como el super proque, se proque es genial. No hace falta moral, vale parte, vale berri.
Pues aquí seguimos en Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista, en Radio Topo.
El programa cibernético. Bueno, nos hemos ido a Madrid con David, con mi nuevo gurú del Internet, a Barcelona con Milo y vamos a acabar aquí mismo con un vecino. Buenas, Samuel.
Hola.
Buenas tardes.
Muy buenas.
Conexión telefónica, probablemente la conexión telefónica más corta que hayamos hecho en la historia de Lucha Libre. Sí, señor.
¿En distancia o en longitud?
En distancia, no, en distancia.
Hombre, yo iba a ir, pero me dijiste que se podía por teléfono, pues vale.
Eso sabía que te iba a sentar bien, eso lo sabíamos. Bueno, a ver, Samuel pertenece al colectivo Mago Fermín. Aparte de ser uno de los compañeros en Arrebato y músico de la ciudad, todo el toca Misión Túnel, pertenece a Mago Fermín y por eso último es por lo que le hemos echado el toque hoy. Samuel, ¿vosotros el yate como el de Mega Upload, cuándo os lo compráis?
No, lo hemos encargado para que nos lo hicieran a medida, entonces sí. Va a tardar un poquito más, sí, porque, pero vamos.
Claro. En el Ebro ya sabéis que hay unas restricciones de calado.
Sí, no, pero hemos cogido unos terrenillos en Ibiza, entonces nos lo entregan allí.
Vale.
¿Se confirma entonces la noticia de que habéis sido vosotros uno de los que habéis acusado a Mega Upload de estropear vuestros beneficios económicos?
La competencia. Sí, por supuesto. Claro, porque vosotros vuestros contenidos, ¿dónde los colgáis?
Nosotros usamos casi siempre, siempre la plataforma de Jamendo, que ahora ya fuera de bromas... Es un sitio...
Mierda, yo quería seguir con la broma hasta el final, joder.
Bueno...
Pues... No, dale.
Bueno, que como sabéis es un sitio donde todo el contenido que hay es con Creative Commons, y como nosotros usamos ese tipo de licencias, pues la verdad es que usamos esa plataforma.
Y lo que hablábamos con Milo de Familia Miranda ahora, o sea, Creative Commons sería una especie de el izquierdo de autor, ¿no? Si hablamos de derechos de autor en su término pervertido, Creative Commons sería...
¿Serían? Sí, de hecho salió, en vez de como copyright, como copyleft, también por el mismo juego de palabras, pues sí.
Así es. Y entonces, si estáis en Ibiza, lo que va a haber que intentar es que a Teddy Bautista lo lleven a alguna cárcel de Mallorca, ¿no? Para que le podáis ir a visitar en...
Sí, ¿no? Yo, claro. Hombre, la verdad es que Teddy Bautista, donde mejor está, es donde estaba, precisamente... trabajando para quienes habían pagado, que es maravillosa la tarea que ha hecho por la cultura libre. Al final, cuando estás haciendo las barbaridades que hace ese señor, la verdad es que nos hace un favor al resto.
De hecho, la canción con la que has entrado tú era de Pony Bravo. Pony Bravo son de Sevilla y son uno de los grupos que se han hecho durante los últimos años bandera del copyleft. Y durante el último año todos sus conciertos empiezan con un saludo a Teddy. De hecho, no, pues supongo que en la línea de lo que has comentado tú. Oye,
claro, esto es como Urdangarín, que está haciendo un gran trabajo por la Tercera República.
Vamos todos a por ella. ¿Qué te iba a decir? El Mago Fermín está a punto de editar un disco libro sobre todo este sarao, ¿no? Sobre todo el tema de las licencias libres y demás.
Sí, de hecho, es un libro sobre cultura libre, en el cual todos los grupos que han participado en Mago Fermín, pues precisamente exponen qué opinión les merece la cultura libre, tanto grupos como colaboraciones externas que hemos tenido.
Y para que expliques un poco más ese asunto, ¿cómo con licencia libre se puede editar una docena de discos al año, por ejemplo? ¿O cómo se puede hacer todo ese trabajo que ha acabado en el pedazo de ladrillo que habéis fabricado?
Bueno, pues es gracias sobre todo a la solidaridad de los grupos. El proyecto de Mago Fermín es un proyecto que sin ellos no tendría sentido. Y nuestra filosofía es muy sencilla. Con el dinero que se obtiene de la presentación de un disco se paga la siguiente. Así hasta que ya evidentemente no recuperas todo, así hasta que pierdes lo poquito que tienes, y es entonces cuando les vuelves a pedir el favor a los grupos de hacer un festival y que los beneficios sean para Mago Fermín, y ese dinero se vuelve a invertir en pues editar discos, siempre y cuando pues eso, sean grupos de Aragón, sea bajo licencia Creative Commons, que nos garantice pues el que cualquier persona tiene acceso a ellos de una forma libre.
Vale, yo creo que esto al oyente le, empezando como hemos empezado y acabando así, le ayudará a entender cómo se puede dignificar la palabra consumo, ¿no? O por lo menos cómo se le puede quitar toda la basurilla que lleva encima normalmente.
Sí, aquí estamos acostumbrados a está todo instaurado sobre la gran mentira primero que nos quieren vender, y es con el tema de que la industria pretende hacernos creer que la música no existía antes de que existieran ellos. Y entonces parece que si cae la Sony va a dejar de existir música, y eso no es así. Entonces, aplicar la palabra consumo a algo que ha existido antes de que existiera el consumismo, pues no deja de ser una aberración.
Buen final. Por lo menos yo estoy de acuerdo. Buen final. Lo que está claro es que para el yate el crédito de Bankia va a tener que ser... Vais a levantar la burbuja financiera vosotros solos. Bueno.
Es lo que... Hombre, hay que ayudar, joder.
Bueno, vale. Venga, pues nada, mucha suerte, ¿eh?
Vale.
Mucha suerte con el disco libro también, y muchas gracias por vuestra colaboración en el programa, que nos ha quedado bastante, ¿sí o no, compañero? Nos ha quedado
muy clarito.
Más o menos. Lo dicho, muchas gracias, Samuel.
A vosotros.
Hasta pronto.
Venga, adiós.
Bueno, pues...
Ahora pensaba que ibas a pinchar algo, porque yo ya estaba punto de echar el suspirazo.
Lo iba a pinchar
de programa.
Y de hecho iba a pinchar algo que tengo bajado de la página que decían, de Jamendo, que es la Diablo Swing Orquesta. ¿Lo escuchamos o qué?
Zúmbale y despedimos, venga.
Bueno, pues ¿cómo despedimos esto?
No, esperad, dame un minuto.
Venga, pues un minuto y escuchamos.
Vamos allá.
Bueno, pues va a ser momento de ir despidiendo programa.
No, sin antes decirte que tampoco te creas que me ha gustado mucho los diabolos estos, ¿eh?
¿No te ha gustado mucho?
Parecía que iban corceles con armaduras conquistando el ciberespacio un poco.
Bueno, tú y yo tendríamos que discutir mucho sobre música.
Esto ya entra dentro de la cosa de los gustos y ahora nos vamos a echar una caña y nos lo discutimos tranquilamente.
Bien. Muy bien.
Bueno, el resumen, un poco.
El resumen, oye, a ver, el título.
Voy a empezar por el subtítulo. Venga. ¿Por qué tenemos que reivindicar el derecho a robar en el Corte Inglés si lo que no deberíamos hacer es ni desear comprar en el Corte Inglés? Y por Corte Inglés, toma lo que...
X.
Eso, aplícalo a lo que sea. Uh-huh. ¿Cuál era el título? Pues algo así como... Claro, se me queda lo del cibernético por otro lado, pero bueno, da igual, por continuar la historia de tantos otros que ya denunciaron esto en su tiempo. La industria cultural es el gran fraude y el consumo de cultura es la gran paradoja o algo así, ¿no? O lo que sea, o becerrillos, consumid, atontaos, o yo qué sé. En fin, que aunque no me haya gustado esta canción que has puesto, te agradezco mucho, que me lo pasa muy bien esta hora, compañero.
Pues ahí queda esto, ya sabéis que esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista, en Radio Topo, una radio libre.
Libre, libre, libre.
¿Usamos páginas web libres?
Claro. Servidores libres.
Así que ya sabéis.
Y lo que se pueda. Hasta el miércoles que viene, porque esto está viniendo muy duro, muy duro. Y el miércoles que viene vamos a tener que hablar de cosas muy serias, muy serias, muy serias.
Y, por cierto, empieza después de nosotros un programa de heavy metal. Bueno, de rock y heavy metal.
Toma. Bienvenidos.